les propongo que observemos a Europa, donde también el viernes se jugaba una instancia crítica. En la madrugada del viernes, los líderes de la eurozona anunciaron algunos cambios en las medidas de apoyo a los bancos y los gobiernos, y los mercados tuvieron un día de euforia en todo el mundo. En particular, la bolsa de Italia trepó 5,7%, en España la suba de las acciones fue de 6,7%. Además, el euro se fortaleció y el dólar bajó en numerosos mercados. Acá en Brasil, por ejemplo, la cotización del dólar bajó 3,3%. Hoy se mantiene el optimismo de los mercados, eso dicen los números que llegan desde el viejo continente a esta hora. ¿Cómo hay que interpretar esa reacción? ¿Cuáles fueron las principales medidas que se anunció? ¿Qué impactos pueden tener sobre las economías más golpeadas de la zona del euro? Vamos a charlarlo con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, Emiliano.
¿Por qué son tan importantes los cambios que se propusieron el viernes, Pablo?
Bueno, a ver, el anuncio que tuvo más impacto pasa por la decisión de permitir que los fondos europeos de rescate, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el que está previsto que sea su sucesor, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el anuncio fue que estos fondos puedan financiar directamente la asistencia a los bancos. Porque este es un cambio importante. En el régimen actual son los gobiernos los que tomaban la deuda de los fondos y luego podían asistir a las instituciones bancarias de cada país. Con esta modificación que se propuso el viernes, los rescates de los bancos no supondrían un impacto directo para las finanzas públicas de los gobiernos. Y de ese modo se trata de cortar ese círculo vicioso que estaba existiendo entre el endeudamiento creciente de los gobiernos, que aumentan la deuda pública por el déficit fiscal, pero también por los rescates de los bancos, y el deterioro de los balances de los bancos, porque en el balance de los bancos hay títulos públicos de gobiernos que, digamos, esos títulos públicos se desvalorizan a medida que avanza la crisis y que crecen las preocupaciones por la propia solvencia de los gobiernos.
Sí, este es un problema que había saltado con fuerza en el debate a raíz del rescate anunciado para los bancos españoles. El gobierno de Mariano Rajoy quería justamente que se tomara una medida como esta, que ahora se conoció el viernes.
Claro, claramente es así. Los 100.000 millones de euros que se anunciaron para España hace algunas semanas eran 100.000 millones que se iban a destinar a sanear el sistema financiero español. Pero esos fondos se le iban a prestar a una entidad que es el Fondo Ordenado de Reestructura Bancaria de España, que no es otra cosa que una agencia del Estado español, por lo que ese préstamo de 100.000 millones de dólares, de euros, que representaba un 10% del PBI de España, finalmente era un apoyo de Europa que iba a terminar engrosando la deuda pública del gobierno español. Y eso ponía más presión sobre las finanzas públicas y más dudas sobre la deuda de España. Dicho de otra manera, la estrategia de darle préstamos a los gobiernos de la periferia, en estas semanas el caso en cuestión era de España, para que los gobiernos de la periferia capitalicen sus bancos, no calmaba a los mercados porque se temía por la solvencia del rescatista. Si el rescatista, para ponerlo en una forma más figurada, termina hundiéndose por el peso de su propia deuda, esta estrategia no puede funcionar, no podía traer calma al mercado.
Y con el nuevo esquema, ¿quién se hace cargo entonces del costo de esos rescates?
Bueno, ese es el tema clave. Los anuncios del viernes todavía son en borrador, pero suponen que los líderes europeos han decidido en los hechos compartir entre todos el costo del rescate bancario de España. ¿Por qué digo esto? Porque el dinero para rescatar al sistema bancario español surge de los aportes que todos los países hicieron al Fondo Europeo de Estabilidad y surge de los aportes que todavía tendrán que hacer más adelante al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Todos los países ponen dinero a esos fondos. Esta medida no cambia el costo de los rescates bancarios, lo que cambia es la forma en que se distribuye ese costo. En definitiva, los gobiernos igual tienen que poner dinero para los fondos, pero con este mecanismo la asistencia que puede terminar recibiendo los bancos de los países en problemas seguramente va a ser mucho más que proporcional al aporte que los gobiernos de esos países donde los bancos tienen problemas ponen en el fondo. Desde esa perspectiva, los anuncios del viernes, digamos, tienen como claro beneficiario a España, que va a obtener un conjunto de recursos a costo compartido por todos los gobiernos de Europa.
Queda claro ese punto, Pablo. Pasemos a otros anuncios, porque hubo otros tipos de anuncios también complementarios el viernes pasado.
Sí, el anterior a nuestro juicio era el más relevante, pero otro punto clave está relacionado con el hecho de que los fondos europeos, estos dos fondos, dejarían de tener el estatus de acreedor preferencial, o como se dice en la jerga, dejarían de tener seniority.
¿Podemos explicar mejor eso?
Sí, tener estatus preferencial significa que ante la posibilidad de que el deudor de uno de los deudores de estos fondos, digamos, que son los gobiernos que ya han tomado recursos, ante la posibilidad de que un deudor se declare en default, el acreedor con ese estatus preferencial o con seniority tiene prioridad al momento de reclamar sus derechos. De hecho, cuando Grecia realizó la reestructura de su deuda en marzo, los tenedores privados de deuda griega, que eran los bancos, los inversores institucionales o inversores individuales, tuvieron que aceptar quitas muy fuertes del capital, mientras que, por otro lado, el Banco Central Europeo, que también tenía en su poder bonos griegos, era un acreedor preferencial y, por lo tanto, se mantuvo al margen de los recortes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un acreedor tenga seniority o tenga ese estatus preferencial implica que la deuda del resto de los acreedores se vuelve más riesgosa, porque están a lo último de la fila para cobrar. Desde esa perspectiva, cuanto más apoyo de los otros gobiernos recibe un país bajo esta modalidad de acreedor preferencial, peor pueden ser las cosas para el resto de los acreedores. Este elemento también estaba presente en la mala reacción que los mercados tuvieron ante la propuesta inicial de rescate de España, que al final, a pesar de que se había anunciado un rescate para España, el anuncio terminó disparando la prima de riesgo país a niveles que eran récord desde la creación de la zona del euro.
Pablo, también trascendió que los fondos europeos van a poder comprar deuda de los gobiernos que enfrentan mayores dificultades. ¿Cómo ven eso?
Bueno, esa es una posibilidad. Y ahí importa, por cierto, que estos fondos no tengan ese estatus preferencial del que hablaba recién. Uh-huh. Es probable que medidas de este tipo traigan cierto alivio, al menos en el corto plazo, para las necesidades de financiamiento de los gobiernos, porque contribuye a reducir el costo de financiamiento de algunos países que hoy tienen enormes dificultades para emitir deuda. Recordemos que hace algunos días la prima de riesgo país de Italia estaba en 500 puntos básicos, en España estaba en 550 puntos básicos. De todas maneras, aunque esta medida puede traer cierto alivio, a nuestro juicio no corrige el tema central en este punto, que es el riesgo de insolvencia fiscal que tienen estos países, y ese riesgo se deriva de la persistencia de déficits fiscales elevados, de la falta de crecimiento económico, que a su vez obedece a la falta de competitividad, temas de los cuales hemos hablado varias veces en el programa.
Pablo, al margen de este último comentario que incluías, ¿podemos concluir que las medidas anunciadas van en la dirección correcta?
Sí, podemos concluir que van en la dirección correcta.
¿Y cuándo se pondrían en práctica? Este es un detalle importante. Por lo general, los anuncios demoran después en concretarse.
Sí, es cierto. Por ahora, lo único que tenemos son los grandes titulares de la cumbre y tendremos que esperar un poco para conocer más detalles de la medida. Además, previo a la implementación de estas medidas, sigue habiendo una serie de requisitos a cumplir que seguramente demanden bastante tiempo.
¿Cuáles son esos requisitos?
Bueno, a ver, el comunicado oficial que se publicó luego de la cumbre es bien explícito en señalar que antes de ponerse en marcha estas medidas se debe avanzar hacia un mecanismo de supervisión bancaria a nivel de toda la zona del euro. Probablemente el Banco Central Europeo tendría un rol más protagónico, podría pasar a ser un supervisor único de todos los sistemas financieros nacionales, sustituyendo el esquema actual en que cada banco central nacional, digamos, se encarga de supervisar a su respectivo sistema bancario. Desde nuestro punto de vista, este sería un paso importante y necesario, porque si los bancos van a recibir directamente asistencia de los fondos europeos, es lógico que haya un conjunto de normas comunes que regulen la operación de los bancos y los riesgos que puedan tomar.
Sí, eso implica que se avanza entonces en la integración, se da un paso más en la integración europea.
Es un paso más que podríamos ponerle el adjetivo de más integración bancaria. Hoy teníamos unas regulaciones generales comunes, pero la supervisión y la aplicación de esas reglas descansaba enteramente en cada país.
Un añadido, cuando se tomen estas medidas, aproximadamente sobre fines de año, es que entonces, por ejemplo, España va a poder sacar de sus cuentas públicas este fondo de asistencia que está recibiendo para rescatar al sistema bancario. O sea, habrá un periodo desde ahora hasta ese momento en que las cuentas públicas de España van a estar distorsionadas por ese factor y luego se liberarán de ese peso.
Sí, es una forma también de asegurarse que se cumpla ese cambio.
Para terminar, Pablo, ¿cómo quedan las perspectivas después de estas medidas? Si nos atenemos a la reacción de los mercados inicialmente, parece que hay espacio para el optimismo.
Sí, a ver, está claro que estos anuncios causaron una buena impresión en los mercados porque pusieron por primera vez en mucho tiempo nuevos elementos en la estrategia de respuesta de los eurolíderes a la crisis. A nuestro juicio son medidas que van en la dirección correcta, pero no tenemos que apresurarnos. En cuanto a la reacción de los mercados, esta vez es positiva, pero tenemos que tener claro que estamos en un contexto de mucha volatilidad y eso perfectamente puede derivar en poco tiempo en una reversión de este clima de expectativas más favorable que entre el viernes y hoy estamos viendo. Todavía queda mucho camino por recorrer, es necesario que se implementen políticas para promover el crecimiento económico, hace falta también avanzar hacia una mayor integración fiscal, esa integración fiscal inevitablemente tiene que incluir transferencias hacia los países más afectados, transferencias que no son préstamos, ¿no? Digamos, son contribuciones del conjunto de los países de Europa, tiene que incluir alguna clase de emisión de deuda pública mutuamente garantizada. Alemania se ha opuesto a eso, aunque en esta cumbre aparecen señales de que finalmente el gobierno alemán está cediendo un poco en sus posiciones. Pero habrá que ver también si los gobiernos de los países centrales encuentran los apoyos en sus electores para estas políticas. Y habrá que ver también cómo se mantiene la legitimidad política de los gobiernos de la periferia europea, por donde países donde la recesión y el alto desempleo conducen inevitablemente a un deterioro de la popularidad de esos gobiernos. En definitiva, estas medidas van en la dirección correcta, pero todavía falta muchísimo para que Europa pueda encaminarse bien en una salida a esta crisis.
La última cumbre europea, sus resoluciones, la buena acogida que tuvo ese pronunciamiento en los mercados. Ese era el tema que teníamos en el análisis económico hoy con Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte. Pablo, gracias. Nos reencontramos a lo largo de la semana.
Bueno, hasta pronto, Emiliano.